Vamos a buscar nuestras Biblias al libro de Mateo y puestos de pie leer un pasaje de Mateo capítulo 20. Mateo el capítulo 20. Sigan con sus vistas, por favor, la lectura de Mateo capítulo 20, el versículo 17, 18 y 19. Mateo el capítulo 20, versículo 17, 18 y 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Sentémonos, hermanos. Este no es el pasaje que nos toca considerar en nuestros estudios consecutivos de este libro de Mateo. Nos brincamos la parábola de los obreros de la viña. Pero pensé apropiado que meditáramos en este pasaje esta tarde por la Santa Cena, que recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, de hecho, si ustedes leen Marcos y Lucas, se van a dar cuenta que esos evangelistas relatan este anuncio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo inmediatamente después del episodio del muchacho rico. Así que no creo que estemos cometiendo ninguna falta homilética, ninguna herejía, y como dirían los matemáticos, el orden de los factores no altera el producto. Muy bien, mi Biblia titula este pasaje: Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Esto quiere decir que nuestro Señor ya había anunciado su muerte. Sí, nuevamente Jesús anuncia su muerte. Eso quiere decir que antes ya la había anunciado. De hecho, esta es la tercera vez que nuestro Señor Jesucristo anuncia su muerte. Y lo estudiamos en el capítulo 16, versículo 21, la primera vez. Y la segunda vez, el capítulo 17 y el versículo 22. Un comentarista del Evangelio de Lucas menciona que en ese libro la anunció 7 veces. Y sin duda alguna, él anunció muchas otras veces durante su ministerio de 3 años. Acuérdense que el libro de Mateo, Marcos y Lucas y Juan son tan solamente una selección de lo que pasó en su vida. De hecho, ya en el capítulo 21, ustedes pueden leer, la entrada triunfal a Jerusalén. Ya es la hora del Gólgota, ya es la hora de la crucifixión. Todos esos capítulos de 21 adelante, ya son las horas de la crucifixión. Nos relatan muy pocas cosas de la vida de nuestro Señor Jesucristo entonces. Él muchas veces seguro que habló de su muerte. ¿Pero por qué? ¿Por qué nuevamente Jesús anuncia su muerte? ¿Por qué tantas veces? Bueno, porque ese es el corazón de la Biblia. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es el corazón, el centro, el núcleo de la Biblia. Todos los profetas, todos los predicadores de la Biblia hablaron y anunciaron la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 3 y versículo 18. No exagera Lucas cuando dice en Hechos capítulo 3 y el versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes que anunciado por boca de todos sus profetas. Todos sus profetas. ¿Qué anunciaron todos sus profetas? Que su Cristo había de padecer. El Cristo había de morir. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, los sacrificios, las ceremonias, los símbolos del templo y el tabernáculo, todo anunciaba lo mismo, la muerte del Cordero de Dios. Bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué anunciaban tanto eso? Porque cuando Cristo murió, Él murió por nuestros pecados. Como dice el profeta Isaías, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, cuando Cristo fue crucificado en la cruz, Él lo hizo muriendo en nuestro lugar, por nuestros pecados. Por así decirlo, todos somos barrabases. ¿Se acuerdan de la historia de Barrabás? Todos somos barrabases. La cruz en la cual Cristo murió no era para Él realmente, era para Barrabás. Esa cruz no era para Cristo, era para nosotros. Todos nosotros somos Barrabás. Nosotros merecíamos morir y ser enviados al infierno eterno por nuestros pecados. Pero Cristo murió en nuestro lugar. Y ese es el Evangelio. Las buenas noticias, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es lo que anunciaban los profetas, y que Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es por eso que Cristo lo vuelve a anunciar. Y por cierto, en Lucas 18:31, Él menciona también eso. Lucas capítulo 18, versículo 31, nos habla de este pasaje. Tomando Jesús a los doce, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Es por las Escrituras, por la Biblia, que Él lo anuncia una otra vez como el cumplimiento de las profecías. Y ese es el punto, que nuestro Señor Jesucristo anuncia otra vez su muerte, porque ese es el énfasis, el corazón de la Biblia, porque es el único remedio al cáncer de nuestro pecado. Es la única manera de que podamos ser salvos, creer en Cristo y Cristo crucificado. Y eso es lo que realmente necesitamos, para tener paz, tranquilidad, la felicidad real, saber que hay una solución al grave problema de nuestros pecados. En Génesis, Adán y Eva cayeron, y desde ahí todos caímos. Es el problema de todo el mundo, es el problema del Medio Oriente, es el problema de Oaxaca, es el problema de nuestros corazones, el pecado. Pero la solución está en Cristo. Y eso es lo que nos da la alegría y nos da las buenas nuevas del Evangelio. Y de eso se trata la Biblia. La gloria de Dios en perdonarnos por pura gracia a través de la muerte de Cristo. Por eso tenemos este título. Jesús anuncia su muerte. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Muy bien, esos son los comentarios sobre el título. Vayamos en sí a los versículos. Tres versículos, tres puntos principales. 17, 18 y 19. Versículo 17, vean, nos informa algo de las circunstancias de este anuncio. Versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo: Subiendo Jesús a Jerusalén. Tenía que ser Jerusalén. No podía ser Jericó, no podía ser otra ciudad de Israel. Tenía que ser Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén se celebraba la Pascua. Porque en Jerusalén estaba el templo. Una vez nuestro Señor Jesucristo reconvino, reprendió esa ciudad con estas palabras. Lucas capítulo 13 y el versículo 33. Lucas capítulo 13 y el versículo 33. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Es Jerusalén, tenía que ser Jerusalén, porque el profeta de Dios tenía que morir en Jerusalén, en la cruz, por nosotros. Ahora, ¿saben qué significa Jerusalén, por cierto? La palabra Jerusalén, la ciudad de paz, la ciudad de paz. Y fue ahí nuestro Señor Jesucristo, en Jerusalén, la ciudad de paz, que Él murió para justificarnos y así traernos y reconciliarnos con Dios para que tuviéramos paz para con Dios. La ciudad de paz. Tenía que ser ahí. Ahora, nuestro Señor Jesucristo va subiendo a Jerusalén. Y hay algo en su rostro, hay algo en su vocabulario, hay algo en sus ojos, a lo mejor lágrimas. Hay algo en el habla, algo en el caminar, algo, notan los discípulos, algo está mal. Vamos a Jerusalén y va a suceder algo terrible. Vean por qué digo esto. Nos dice otro evangelio. Marcos capítulo 10 y versículo 32. Marcos capítulo 10 y el versículo 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Jesús iba adelante. Ellos se asombraron y le seguían ¿con qué? Con miedo. Le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Algo vieron, algo sintieron, algo escucharon, que iban asombrados, iban con miedo. En Juan capítulo 11 tenemos una pista. Juan capítulo 11 y el versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá, y vaya, vaya. Nos dice el versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Tenían miedo, iban asombrados. Es entonces que nuestro Señor Jesucristo tomó a los discípulos aparte en el camino, nos dice nuestro texto. Además de que muchos seguían a nuestro Señor Jesucristo, siempre había multitudes a su alrededor. Era el tiempo de la Pascua. Por ley, los hombres, todos los hombres mayores de edad, tenían que ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. El camino a Jerusalén entonces había estado saturado, lleno de multitudes. Y es por eso que dice que tomó a los discípulos aparte en el camino. Él quería privacidad. Quería decirles algo aparte. Había cosas que no podía decirle a la multitud, solo eran para los 12 discípulos. Porque a ellos, como nos dice Mateo, a ellos les era dado saber los misterios del reino. Y lo que me impresionó de esto, no sé si ustedes pensaron en esto, eran los 12 discípulos, y dice 12 discípulos. Esto quiere decir que todos estaban ahí, incluyendo Judas. Y al decir estas palabras, ahí estaba Judas parado junto a los demás. Y sería mucho imaginarnos que cuando nuestro Señor Jesucristo habló de la traición y de su muerte, Él miró a los ojos al de Iscariote. Impresionante. Ya avisándole por adelantado y sabiendo lo que iba a pasar, lo que Él iba a hacer. Ahora, el versículo 18 nos reporta qué dijo nuestro Señor Jesucristo. He aquí, subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Estaban subiendo a Jerusalén, les dijo, esto es la verdad, ahora sí, vamos, es por así decirlo, en la Pascua, mi último viaje, de tanto que les había dicho, esta es la ida a Jerusalén. El Hijo del Hombre, ahora esta expresión a lo mejor nos recuerda a la humanidad de nuestro Señor, Hijo de Hombre. Pero la realidad es que para los judíos esa frase, esa descripción implicaba la majestad soberana de nuestro Señor Jesucristo. Esta frase viene de Daniel 7:13. Para los judíos esta frase daba a entender algo de un rey soberano. En Daniel 7:13 leemos, Daniel capítulo 7 y versículo 13. Miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ahora, ¿quién es este hijo de hombre? ¿Qué pasó? Vino hasta el anciano de días, le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Ese es el hijo del hombre para los judíos. Y ese es el contraste. ¡Qué humillación! ¡Increíble! El Hijo del Hombre, soberano sobre todos los reinos, que tenía dominio sobre todo el universo, es entregado a los sacerdotes, es entregado a los gentiles. Eso es lo increíble y lo humillante de esa frase. Ahora, noten que estas palabras son una profecía. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, aquí subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Es una profecía, es una predicción. Esto es prueba de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías, Él dice, acordaos de las cosas pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo porvenir desde el principio, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Jerusalén y mi gloria en Israel. Esto también quiere decir, no tan solamente la prueba de su divinidad. Esto también quiere decir que nuestro Señor sufrió mucho. Uno que sabe por adelantado lo que le va a pasar, sufre más, definitivamente, pensando y soñando y con pesadillas y... Yo creo que nuestro Señor Jesucristo sufrió desde el primer día. Por así decirlo, si me permiten sugerirles, que cuando Él lloró en Belén por primera vez, Él no lloró de hambre. Él lloró porque él sabía que nació para morir en Jerusalén. Él sufrió toda su vida. Toda su vida, desde el principio, él sabía de los negocios de su padre. Él sabía que él era el Cordero de Dios destinado a morir en Jerusalén. Y él sufrió, no tan solamente en el Gólgota en el Getsemaní, él sufrió a través de toda su vida por nosotros. Y noten que él sabía que sería traicionado. Aquí él usa la palabra será entregado, pero la palabra connota traición. ¿Miraría aquí a nuestro Señor Jesucristo, a Judas Iscariote? Yo creo que sí. Él sabía que iba a ser traicionado por uno de sus 12 discípulos. Y también profetizó que sería entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. ¿Saben quiénes eran esos? Hombres bien preparados, encargados del templo, los encargados de los sacrificios, los escribas, expertos en las Escrituras, conocían el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 22, conocían Isaías 53, el Salmo 22, ellos los conocían hasta de memoria. Ellos, de todas las personas de Jerusalén, debieron de haber sido las primeras en reconocer al Mesías de Dios, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ellos lo condenaron a muerte. Y lo condenarán a muerte. Es por eso, es por esa profecía y porque se cumplió y él fue condenado a muerte, que el apóstol San Pablo puede escribir en Romanos capítulo 8 y versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es por eso esa profecía y que se cumplió, que el apóstol San Pablo puede escribir en Romanos 8, 14, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Cristiano, escúchame, esto es de mucha consolación. Si tú estás en Cristo, si tú crees en Él como el único intercesor, como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, entonces para ti no hay ninguna condenación. Esta es la solución al grito de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 8 está después de Romanos 7. ¡Ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que debo hacer, no lo hago. Y lo que no debo hacer, eso hago. Y hay un pecado, y una lucha, y un conflicto grande. La solución, la paz del cristiano está. Ahora pues, Carlos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí está nuestra libertad. Sí pecamos, sí caemos, pero hay perdón. Y en la eternidad no hay ninguna condenación para nosotros, porque Dios nos ve tan inocentes y justos como a Cristo mismo. Y de ahí nos podemos levantar, podemos tener poder sobre el pecado, porque tenemos el poder de la sangre de Cristo. Y hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Esa es la solución a Romanos capítulo 7. Entonces, cuando llegue el diablo y te condene, cuando llegue la ley de Dios y te condene, cuando llegue tu conciencia y te condene, acuérdate de esta profecía cumplida en nuestro Señor Jesucristo, y le condenarán a muerte. Y fue condenado a muerte. Fue asesinado. No fue condenado a 50 latigazos menos uno. Él no fue condenado a cadena perpetua. Él no fue condenado a ser un esclavo en un barco romano. Fue condenado a muerte. ¿Por qué? A lo último, por Romanos 6:23. Romanos 6:23 nos dice, la paga del pecado es muerte. A lo último, por eso Cristo tenía que morir. Porque la paga del pecado es muerte. La única manera de resolver el problema de nuestro pecado era la muerte del unigénito Hijo de Dios. No había otra manera. La ley, la justicia de Dios no permitía que Dios nos perdonara así nada más porque sí. Tenía que pagarse la multa, tenía que pagarse la pena. Nuestro pecado es tan grave, tan serio así. Dios no podía perdonarlo por su perfección, por su santidad. Cristo tenía que morir. Ahora, los judíos estaban sujetos a los romanos en ese tiempo. Ellos no podían decidir la muerte de nuestro Señor Jesucristo así nada más porque sí. Es por eso que el versículo 19, el último versículo, comienza con estas palabras. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Ahora, esto no lo había anunciado antes. Esta es la primera vez que les dice que lo van a entregar a los romanos. Es la primera vez. Ahora, si fuéramos judíos en ese tiempo, nos quedamos horrorizados aquí. ¿Pero cómo? ¿Entregar un judío a ser escarnecido, azotado y crucificado por un perro asqueroso romano? ¿Por esos cerdos? Para ellos los romanos eran peores, literalmente peores, que los animales. ¿Y lo iban a entregar a él? ¿A los gentiles? ¡Qué horrible, qué terrible es el castigo entonces! En Hechos 2.23 leemos que los romanos son descritos como impíos, inicuos. Y luego dice que lo escarnecerían. Yo por muchos años, es más, no le digan a nadie, pero creo que hasta después que me gradué del seminario, supe qué significaba esta palabra. Siempre la leía, siempre creía que sabía qué era lo que significaba. Yo me imaginaba que era que con los latigazos le quitaban la piel y salía mucha sangre, lo escarnecían, le quitaban la carne. Hasta que un día, estudiando no sé por qué, busqué esta palabra en el diccionario y supe que no significa eso. Escarnecer es algo de mucho dolor también. Tiene que ver con burlas. Tiene que ver con insultos. Y no tan solamente de malas palabras. Vean conmigo Lucas, capítulo, perdón, Mateo 27, 27. Mateo 27, 27. Acuérdense, en esos días no había derechos humanos, o los llamados derechos humanos. Y nos dice Mateo capítulo 27 y versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Desnudándole, ahí empieza el escarnecimiento. Desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo, ¡Salve, rey de los judíos! ¡Escupiéndole! De eso se trata. Tomaban la caña, le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. ¡Qué feo, ¿no? ¿Cuánto sufrió nuestro Salvador por nosotros? Y luego él predijo que los gentiles, los paganos, los inicuos, le azotarían. Y lo azotaron cruelmente. Los azotes en ese tiempo no eran simples cintarazos, eran azotes para muerte, de verdad. Eran con unos látigos a los cuales les habían entretejido unos pedazos de metal, de tal manera que cuando cayera el latigazo, la piel quedaba herida y quedaba sangrando, y la carne, sí. Lo golpearon tanto en todo su cuerpo que nos dice el profeta, nos dice Isaías capítulo 53, no quedó parecer en él ni hermosura. El hombre más bello y hermoso, el hombre perfecto en sus ojos, su nariz, su boca, sus oídos, tu cuerpo, toda la perfección. Lo azotaron tanto que no quedó parecer en él ni hermosura. Como que escondimos de él el rostro y no lo estimamos. No querían ni verlo, tan horrible así quedó. Y eso no fue todo. Lo escarnecieron, lo azotaron y además lo crucificaron. Es decir, lo colgaron en una cruz como uno de los criminales más incorregibles de su tiempo. Ahí, no crucificaban ahí al que robaba un súper, no. La cruz era para los asesinos, para los acusados de los crímenes contra el Estado. Barrabás era acusado de homicidio, de una revuelta. Eran a ellos a quienes crucificaban. ¡Qué vergüenza morir en una cruz! ¡Qué doloroso era morir en una cruz en ese tiempo! Las cruces que ven en nuestros días como adornos, como artículos religiosos, hasta están bien barnizadas y lisitas. La cruz de nuestro Señor Jesucristo era rústica, llena de astillas. Y la verdad que Él de verdad se desangró por los clavotes que hicieron agujeros y le abrieron sus pies, le abrieron sus manos. y la sangre que le quedó brotó al ser abierto su pecho. Él de verdad derramó su sangre, toda su sangre, por nosotros, por nuestros pecados. Ahora, la última frase nos asegura que Cristo sabía de su triunfo. Él sabía que su sacrificio sería aceptado. Mas al tercer día resucitará. Mas al tercer día resucitará. El plan de Dios sería un éxito. El plan de Dios no sería frustrado, habría un triunfo. Hace unos años alguien me comentó, si Cristo sabía que iba a resucitar, entonces realmente no sufrió tanto en la cruz, ya sabía que iba a resucitar. Suena lógico. Pero eso no toma en cuenta el sufrimiento real de nuestro Señor Jesucristo. Lo que le dolió a Cristo no fueron los latigazos. Lo que le dolió a Cristo no fueron los azotes y los martillazos, las burlas. Eso no fue nada en comparación con lo que realmente sufrió en lo más profundo de su alma y lo llevó a gritar, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué fue? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso fue lo que le dolió. Eso fue, lo amargo de la cruz no fue el vinagre. Fue la copa llena de la ira de Dios que Él tuvo que beber por nosotros. Lo que le dolió fue que el Padre quiso quebrantarlo. Eso fue el dolor de la cruz. Eso fue lo que realmente le dolió en Getsemaní y en el Gólgota. Es de notarse que nuestro Señor Jesucristo se los anunció claramente. Y se los anunció repetitivamente. A través de los evangelios leemos. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Pero ¿saben qué? El corazón de los discípulos estaba tan endurecido. Y como judíos no podían creer que eso le pasaría al Mesías, que no lo entendieron, no lo captaron y no lo aplicaron. Lucas una vez más nos informa, Lucas capítulo 18 y el versículo 34. Lucas capítulo 18 y el versículo 34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. No lo entendieron. Qué triste, para mí lo más trágico del mundo es que a la hora del tercer día, los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes sí se acordaron de lo que había dicho, pero sus discípulos no. Vamos a terminar con algunas lecciones de este pasaje. Primera, aprecia y alaba a Cristo porque a sabiendas Él quiso morir en tan cuenta cruz por nosotros. Aprecia, alaba, adora a Cristo porque a sabiendas Él quiso morir en tan cuenta cruz por nosotros. Alan me preguntó que ¿quién le quitó la vida a nuestro Señor Jesucristo? Es una buena pregunta, me preguntó. ¿Él solo murió? ¿O quién lo mató? Muy buena pregunta teológica. Juan 10, 18 nos da una pista. Juan capítulo 10 y el versículo 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él mismo voluntariamente quiso morir por nosotros, pecadores, débiles, enemigos, ingratos. Esa es gracia, esa es misericordia. Hay que apreciar a Cristo y hay que alabarle. Número 2. Aprecia y alaba a Cristo por su gracia infinita. Aprecia y alaba, adora a Cristo por su gracia infinita. El pasaje menciona a Jerusalén dos veces. Subimos a Jerusalén. Subimos a Jerusalén. Fue Jerusalén quien crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Y fue Jerusalén la primera ciudad a la cual Cristo dijo que se le diera el mensaje de salvación. Fíjense, a la peor ciudad en todo el mundo. Cristo dijo, vayan allá a los que me crucificaran y díganles, hay perdón para los peores pecadores, los que apuntan, Lucas capítulo 24, 45 al 47, Lucas 24, 45, 47. Número 3, cuidado de tu religiosidad, ten mucho cuidado de tu religiosidad. Cuidado, que puedes saber mucho de las Escrituras. Puedes venir a la iglesia todos los domingos y aún así rechazar a Cristo. Los escribas, los sacerdotes estaban en el templo todos los días. Conocían Isaías 53 de memoria, los 10 mandamientos de memoria. Muchos pasajes de los Salmos de memoria. Pero rechazaron a Cristo a lo último. Niños, jóvenes, hermanos, y eso es lo que más me afecta y me preocupa de ustedes que han nacido en la iglesia. Es posible conocer los himnos, es posible conocer y saber cómo orar, es posible saber el catecismo, saber qué dice la confesión, saber qué decir y decir que Dios te bendiga, y cantar, y a lo último, morir sin Cristo, a lo último, no captar que somos salvos por gracia, por la muerte de Cristo, y estás confiando en que vienes a la iglesia, que tus padres son cristianos. Despierta la verdad de que personalmente tienes que encontrarte con Cristo como el único mediador entre tú y Dios. Tú debes de pedir y confesar por tus pecados y confiar tú personalmente y pedirle a Dios que Él te salve de la ira venidera. No confíes en tu religión. Número 4. No olvides enseñar y aplicar la verdad de Cristo resucitado. No olvides enseñar y aplicar la verdad de Cristo crucificado. Nuestro Señor Jesucristo anunció su muerte. El pasaje debía haber sido titulado Cristo anuncia su muerte y resurrección nuevamente. Él siempre anunció su resurrección. Él murió, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ciertamente entonces debemos de pensar y aplicar esa verdad, que Él es todopoderoso y Él de verdad resucitó, Él vive y vive para interceder por nosotros, y Él viene otra vez. Él resucitó. Número 5. Considera y aplica el hecho que las predicciones de Cristo se cumplieron una por una. Las predicciones, las profecías de Cristo se cumplieron una por una. Él fue entregado.
Sí, sí.
Él fue condenado.
Sí.
Él fue entregado a los gentiles.
Sí, ahí está Pilato. Ahí está.
Él fue escarnecido.
Él fue escarnecido.
Él fue azotado. Él fue azotado. Él fue crucificado. Él fue crucificado. Él resucitó. Él resucitó. Ciertamente, todas sus predicciones se cumplieron. Entonces, apliquemos esa verdad. Todas las profecías y las promesas de Cristo se cumplen. Todas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Se cumple. Y aquí yo vengo, se va a cumplir, hermanos, y todas las profecías que tenemos en la palabra de Dios se van a cumplir. La vida del cristiano, hay un libro muy famoso, a lo mejor ustedes lo han leído, algo así como Una vida con propósito, vivir una vida con propósito. Yo algún día voy a escribir un libro, Dios mediante, Una vida por promesas. A la hora de la hora, la vida del cristiano se trata de vivir por las promesas de la palabra de Dios. El apóstol Pedro escribe, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Es por las promesas que tenemos propósitos. Bueno, eso es otra cosa. Muy bien, vamos al número 6. Cuidado de no ser muy dogmático en cuanto a las profecías. Cuidado de no ser muy dogmático en cuanto a las profecías. Los escribas no entendieron al Mesías. Él estaba ahí delante de ellos y vieron los milagros y escucharon sus palabras. Pero no lo entendieron, no captaron. Los discípulos mismos, Pedro, Mateo, Bartolomé, Felipe, ellos no entendieron esas profecías. No las entendieron, no las captaron. Les faltó entendimiento. Como cristianos también, nosotros somos débiles también. Podemos tener falta de entendimiento de las Escrituras y sobre todo de las profecías de Daniel, de Ezequiel, de Apocalipsis.
tengamos mucho cuidado de no ser muy dogmáticos entonces en cuanto a las profecías, sobre todo la segunda venida en nuestro tiempo. Yo me temo por algunos hermanos que hablan tan dogmáticamente de el rapto y el 666 y la tribulación y hasta tienen fechas y nombres y todo. Las predicciones de nuestro Señor Jesucristo están en las Sagradas Escrituras y muchas veces están ahí para que después de que se cumplan, nosotros creamos en Él. Juan capítulo 16, versículo 4, para los que apuntan, Juan capítulo 14 y el versículo 29. El punto es, hay que ser humildes. Hay que ser humildes y aceptar que no entendemos todo. Hay que ser humildes y aceptar que las cosas reveladas, las cosas claras, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. En último lugar, no nos cansemos de predicar a Cristo y a Cristo crucificado. No nos cansemos de predicar a Cristo y a Cristo crucificado. No nos cansemos de conmemorar su muerte. Ese es el corazón de las Escrituras. Ese es el Evangelio. Eso es lo que nos salva. El apóstol San Pablo nos dice, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es por eso que nuevamente Jesús anunció su muerte. Oremos.